10 y 10, 9 y 10 en Canarias. ¿Imaginan ustedes una radio musical? Como las comedias musicales, como las películas musicales, donde así por las buenas, el que le estuviera hablando a usted, contando las cosas que pasan en la vida y demás, se las contará cantando. ¡Qué pesadez! No, no, no teman, que no lo pienso hacer. Soy Goyo González. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? He dado la hora a la península y Baleares, y he dado la hora también en Canarias, que es donde vamos a estar dentro de muy poquito. Bueno, el Herrera va a llegar antes con Naranjo de la Manita, porque quieren comer en un sitio estupendo. Bien, perfecto. Y porque van a prepararlo todo para cuando nosotros lleguemos, esté en perfecto estado de revista y mañana podamos ofrecerles este programa a los canarios, como todos los días, una hora antes, a las 5. Al resto de la peña que escucha Herrera en COPE, pues a las 6. Eso nos va a costar un madrugón de padre y mi señor mío, pero como nosotros somos también de las fuerzas especiales, no solo nuestro líder carismático, ahí estaremos, firmes y a las órdenes de todos los que nos sintonizan a diario y que hoy van a poder hablar de un asunto, pues nada baladí, nada frivolón, porque oiga, nuestras casas no son búnkers. Y nosotros, que pertenecemos a la especie humana y que estamos rodeados de otras especies animales, estamos condenados a vivir con ellos. Siempre se queda una puerta abierta, una ventanita, y por ahí se cuelan los bichos. ¿Pero qué bichos se le han colado a usted? Ojito con matarlos. No todos son animalitos de los que podamos prescindir, ante la ley, por lo menos. Les hemos contado esta mañana que piden un año y medio de cárcel para dos trabajadores por la muerte de 45 murciélagos. Ah, y una indemnización de 135.000 euros. Son dos trabajadores que dentro de una actuación de mantenimiento de la Universidad de Jaén se cargaron a 45 murciélagos de herradura. Es una especie protegida que se ha visto afectada por el modo en que, según el Ministerio Público, los operarios acometieron esta labor que les encomendaron. Ellos ni cortos ni perezosos, pues bueno, no sé si con torpeza o no, de una manera deliberada o no, mataron a estas 45 criaturitas. ¿Qué bicho se le ha colado a usted en casa? Hoy, los fósforos, a través del teléfono, su teléfono, sé que debería tener tatuado allá en el antebrazo, 950-6006... hablan de bichos. Bueno, no por alusiones, pero abrimos la tablet de Gestapo. Buenos días, David.
Yo soy lo que decía César Aira, una especie compuesta por un solo monstruo.
Sí, ¿en extinción también?
Una especie de un solo ejemplar. No, en extinción no, lo siento.
Un ogro, un shrek. Bueno, pues en la tabla de Gistao. Vamos a hablar de otros monstruos, porque creo que se ha liado en Italia una muorda con una película que ya hicieron los alemanes con la resurrección de Hitler. Sí. En este caso es la del Duce, la de Mussolini.
Es un experimento curioso. Yo lo descubrí hace algunos años con un libro que escribió Timur Bernes, que es un alemán de origen turco. Un libro titulado Ha vuelto, en el que el argumento era precisamente ese, en el que Hitler se despierta en un descampado del Berlín actual. No un tipo que se parece a Hitler, no, Hitler. Exactamente donde estaba su búnker. Y Timur Bernes fabulaba o analizaba lo que podía pasar en la sociedad alemana si de repente Hitler se reincorporara estando vivo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, era un libro divertido, en realidad no demasiado incisivo. Tenía su gracia porque el hombre Hitler, el de los inflamados discursos en el Palacio de los Deportes de Berlín y en Nuremberg, se convertía en qué otra cosa sino en un gran predicador televisivo, en un personaje del sábado noche de las teles. Y en ese sentido incluso llegaba a volver a montar su propio movimiento. Lo que pasa es que luego esto se hizo película también, se hizo película más con la cachondada de que un tío disfrazado de Hitler se iba, paseaba de verdad por Berlín con imágenes reales de las reacciones de la gente. Había gente que se le cuadraba, había gente que le insultaba. Pero lo que se descubrió con este experimento es que en Alemania el nazismo, salvo células residuales, está muy cauterizado. Entonces no, y se convirtió más en un experimento divertido que otra cosa. Los italianos han hecho lo mismo con Mussolini en una película que se estrenó a principios de este mes, y el efecto ha sido distinto. Anda. Porque lo que se ha descubierto es que ahí el fascismo no está cauterizado.
No.
Hay ramificaciones más o menos clandestinas, pero con cierta fuerza en relación a la cultura popular, bueno, en el submundo político. Hay una sensación de caos, de desorden, de fracaso de la clase política que ha hecho que mucha gente diga este es el tipo precisamente que volveríamos a necesitar ahora. Entonces el experimento en ese sentido ha dado unos resultados muy distintos. Da la sensación de que en el ambiente social italiano, donde el fascismo sigue bastante epidérmico, ¿eh?, en muchos movimientos, ahora fíjate, este movimiento Casa Pound, que empezó con casas ocupa de índole fascista y con asistencia social y cosas así, tiene ciertas posibilidades de conseguir diputados en las próximas elecciones, por ejemplo.
Bueno, un movimiento parecido al que tuvimos aquí en España, que quedó en nada. Bueno,
Sí, es que eso era émulo del otro.
Ah,
eso, el primero es este Casa Pound, que tiene bastante tradición y bastante fuerza. Entonces se descubrió una realidad sociológica en Italia, bastante curiosa, basada en parte por el campo abonado al populismo, el fallo de la clase política, y una tradición cultural relacionada con el fascismo que no ha sido tan cauterizada como en otros países. Que no hay tanto arrepentimiento, no hay tanto remordimiento. Hay incluso una idealización de aquella época, a poco que consigas excluir del análisis pues el racismo, las deportaciones, la supresión de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto qué pasaría si alguien escribiera o rodara el Ha vuelto español. Lo dejo ahí, como diría.
Está por ver, y nunca mejor dicho, porque no te extrañe que ya haya por ahí una productora pensando en hacer una adaptación de estas dos películas que parten de ese libro que tú leíste un día, con la figura de Franco en España.
Es que yo creo que aquí no se va a hacer eso, fíjate.
No.
Para empezar, porque de alguna manera no se ha dejado de hacer. Quiero decirte, nosotros estamos muy obsesionados con, para bien o para mal, intelectualmente estamos muy obsesionados todavía con la Guerra Civil, con, o sea, la transición no supuso una ruptura
definitiva,
aséptica, por así decirlo, de nuestra sociedad con su historia. Entonces no lo sé. No sé si habría. En cualquier caso, me gustaría verlo. Si hay un campo sociológico abonado para recibirlo como el líder providencial que España necesitaría, que es lo que está pasando en Italia. O si sería un experimento sin mayores consecuencias, porque eso está cauterizado, sí. Que yo creo que no lo está. En fin, tendría su curiosidad.
Decía el director de la película, en algunos de los debates en los que se ha visto inmerso, porque, insistimos, es motivo de polémica. Hoy viene reflejado en algunos periódicos
españoles.
Sí, en el
país había una contraportada, me parece.
Que se habían dado cuenta que el italiano medio estaba buscando todavía al hombre fuerte.
Sí, el hombre providencial.
Lo que llaman el hombre providencial,
del hombre providencial,
líder, que creyeron verlo en Berlusconi en su momento,
sí, sí.
Y que ahora, en esta película, por cierto, paródica, porque no sí, deja de ser una comedia.
Eso es. ¿Eh? Fíjate que si en la Europa del siglo XXI un país perteneciente a la Unión Europea anda buscando un líder providencial, es que le ha fallado todo. Le ha fallado el sistema, le ha fallado la confianza en la clase política, en el Parlamento, porque precisamente una de las cosas de las cuales deberíamos estar vacunados como sociedades europeas del 21 es del providencialismo, es de los mesianismos, de todo eso que intenta traer Podemos, por ejemplo. Y me parece un mal síntoma que eso pudiera tener cabida mutando en otras cosas, mutando en otros líderes, en los que sean.
Buscamos un Superman, buscamos un superhéroe.
Eso es.
Pues yo me quedo con Super López. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, hombre, fíjate, hoy también vienen informaciones interesantes acerca del estreno de una película sobre Super López y de un nuevo cómic de Jan, que así se llama. Digo cómic, nosotros cuando leíamos Super López de niño decíamos te veo.
Sí.
Pero ahora parece que queda más intelectual decir cómic. Pero bueno, siempre fue el placer del te veo. Y es verdad que, fíjate, Foxá decía que los superhéroes americanos eran la sustitución de no haber tenido mitos medievales. Y como los americanos tenían una lógica científica, todos sus superhéroes nacían en un laboratorio, les pasaba algo y los convertían en otra cosa. Y Super López fue la parodia de todo eso. A mí el experimento que hizo Han me parece genial.
Es fantástico.
El agarrar el superhéroe por antonomasia, otro personaje mesiánico, porque Superman no es de naturaleza humana, es un poco un Cristo, viene del más allá, a salvar a la civilización. Y Han creó ¿qué pasaría si Super López viviera en Barcelona y fuera un oficinista, un señor bajito con bigote?
Y con barriguita.
Pues el resultado es Super López.
Fabuloso.
Que de alguna forma se convirtió también en una ensoñación imposible del hombre frustrado. Quien, atrapado en una vida de impotencias y frustraciones, no se ha soñado con un pijama volador, aunque le quedara grande, y haciendo proezas aunque salieran mal. ¿No? Entonces todo ese revoltijo termina siendo este personaje maravilloso, muy entrañable, muy, muy apegado a nuestra infancia, a la gente de nuestra generación, que sigue vivo, que sigue publicando cómics y que sigue estrenando películas también.
Super Gistao y su tablet en Herrera en Cope. Una buena noticia siempre que la aparece por aquí. Y es que es verdad, últimamente no estamos muy acostumbrados a dar buenas noticias, Tony.
Pues no, menos...
Herrera en Cope.
Estar informado.
Que venga Batman. La 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 la.
Estos fósforos de hoy se los queremos dedicar a todos los Bruce Wayne que nos estén escuchando. Ya saben ustedes, ese muchacho caudalado que vio cómo asesinaban a sus padres cuando él era pequeño a la salida de una función de ópera. y a partir de ahí decide convertirse en Batman. Bien podría haber sido Batman el juez que ha dictado esta sentencia. 135.000 euracos y un año y medio de prisión para los operarios que se cargaron a 45 murciélagos de herradura que anidaban en el cajetín de una persiana de la Universidad de Jaén. A partir de ahí, hemos dicho, María José, ¿por qué no preguntamos a nuestros oyentes por esos bichos que no tienen por qué ser bichos malos? Esos bichitos que a todos se nos han colado alguna vez en casa. Bueno, pueden ser bichitos o pueden ser bicharracos también. Una casa, por muy bien que usted cierre la puerta, por mucho que eche las persianas y cierre las ventanas a cal y canto, no deja de ser una casa que de vez en cuando está expuesta a los agentes externos. En este caso, al resto de las especies con las que, aunque nos parezca mentira, convivimos. O sea, porque están ahí. Nosotros no dejamos de ser una especie más. ¿A ti se te ha colado alguna vez un bicho?
Que no se me ha colado a mí. De todo. Vamos a ver.
¿Cómo que de todo?
Sí, se me coló. Vamos a ver. Voy a empezar cronológicamente. Un ratón. Dos ratones en casa de mi madre. Con el segundo, al segundo me lo encontré mientras yo desayunaba.
Ah, qué agradable.
Me miró fijamente y en ese instante me puse femenina. ¿Cómo lo ves? Sí,
ya habías visto Ratatouille todavía, ¿no?
No. Bueno, luego tuve cucarachas en la primera casa que no compartí en Madrid.
Bueno, ¿eso quién no?
Tuve una plaga. O sea, yo abría mis muebles de la cocina, los muebles de la cocina, o sea, los que ya te sobrepasan la cabeza, y había cucarachas.
Eso es más asqueroso.
Eso es más asqueroso.
¿Eran rubias o morenas?
No.
Castañas, ¿quién más da?
Exacto. Eran tintadas.
A las rubias les mola más anidar en los armaritos de la cocina que a las morenas.
Luego tuve hormigas también. Tuve una plaga de hormigas que vino un señor tres veces a fumigar y aquello fue imposible. Ahí siguen las hormigas. Vendí el piso, da igual. Luego tuve también en el mismo piso un murciélago. Un murciélago que se coló también. Luego, ¿qué tuve más? Espérate.
Hija mía.
Si es que he tenido más cosas, espérate.
Tus casas han parecido el arca de Noé.
Sí, sí, sí.
¿A quién no has tenido un mono?
El doctor Doolittle.
No. ¿A que a ti no se te coló un mono?
¿Un mono no?
Pues a mí sí.
¡Hola!
¡Vamos, beca ya! ¿Pero de qué me hablas?
Cuando estaba yo cubriendo el Mundial de Sudáfrica.
Ah, bueno, Sudáfrica.
En un hotelito de Durban me sirvieron el desayuno y un mono descendió desde el árbol, se coló por la ventana, me robó la tostada y subió otra vez.
Anda,
yo me quedé atónito, no tuve tiempo de reaccionar de lo rápido que fue todo.
Los monos son unos cabritos.
Se me pasó la vida por delante.
¿Le escribes todavía? Una chinche tuve también.
Ahí es.
Una chinche un mes.
¿Y cómo sabías que era una chinche?
Hombre, por las picaduras. O sea,
y solo picaduras. Una, donde hay
bueno,
una y más.
No sé, una. Es que me la traje de Toledo. Yo soy así, en vez de traerme una maquinada, me traje una chinche.
Y una paloma, se me coló. La tuve que echar tirando vasos de agua, porque me da mucho asco.
Ay, sí.
¿Tirando vasos de agua?
Sí, fue eficaz.
¡Qué valiente!
¡Ay, madre mía! Lo tuyo también, Indiana Jones, ¿eh?
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿para qué te vamos a decir que mal?
Pues no, es que tu voz, macho, levanta el ánimo, ¿eh?
Amo, venga, hombre.
Díselo, vale.
Digo, amo, venga, díselo a mi mujer que me está escuchando.
Ah, bueno,
que luego me echo una bronca cuando llega a casa por la noche.
Suya, cada uno tiene la suya.
Dice, tú muy alegre, cuando estás en la radio y cuando llegas a casa no dices ni mu. Digo, claro, bueno, paro de
es
hablar.
Es el payaso triste de Rick Ball, toma ya.
A mí me dice que me pongo la careta de serio.
¿Has visto? A todos nos calla algo.
¿Qué te pasa? No, es que soy serio.
Antonio, ¿qué bicho te entra en casa?
Pues, curiosamente, un insecto palo. Si es que es una cosa, como lo he dicho tu compañera, que es súper cojonuda, lo que pasa es que te acojonas, porque sí. ¿Sabes? Y pica o lo pica, las cosas como son. Y se enganchó en la cortina. Y dice mi mujer, en la cortina se ancha una brina de algo. ¿Qué una brina? ¡Un bicho! Y el bicho estuvo ahí, pues, tres días.
Joder, qué palo.
O sea, pero de verdad, yo toda la mañana me levantaba a ver al bichito. Y a ver, mi mujer dice, que estás enamorada de la cortina. No, del bichito, ¿eh? No sé cómo vino ni cómo eso. Y sinceramente, una mañana, pues no sé si es que alguien le dio un poco de mataril o lo que sea, ¿no? Pero en fin.
Qué pena.
Pero de verdad, es alucinante. Los he visto en documentales en color verde y este era color marrón. Pero tú lo mirabas y dices, no, eso es un palo. No, obsérvalo. Y se movía muy lentamente.
Alucinante, ¿eh? Sí. Y si los miras fijamente
es que
a través
se mimetizan con lo que tienen alrededor. Si su cortina era marroncita, él se puso marrón.
El color crema.
Pues ya está.
Pues ya está. Paso del verde al marrón.
¿Os acordáis de las imágenes del zapataki que vive en Australia?
Sí.
Con un chico medio feo.
Sí.
Y
sí.
Que vive en el campo y se le cuelan enormes arañas ultra venenosas y las mata a zapatazos.
Sí, sí. Y serpientes. Y de todo.
Es que en Australia la cosa de la fauna debe ser un poco peliaguda, te voy a decir.
Ya te digo.
Yo he vivido en San Sebastián de los Reyes estos últimos 25 años.
Australia,
entonces, ¿qué te voy a contar?
Perdona.
Entonces, ¿qué te voy a contar?
Era una organización de San Sebastián de los Reyes.
Lo tuyo no es nada, pataki.
No te pongas tan estupenda.
He tenido una colonia de murciélagos viviendo en el canalón del chalet que tuvimos que ahuyentar con un sistema de ultrasonidos.
Y salió mal.
Y salió francamente mal. El murciélago se iba y volvía.
Te picó y volvía. A estos lodos.
Y luego culebras.
Bueno, ya lo entendemos.
Para mi mujer, serpientes venenosas, pero eran culebras. Y las culebras habían anidado al lado de la piscina.
Joder.
Y también tuvimos que ahuyentarlas con un líquido repelente.
Bueno,
porque no se les podía matar.
En la Sierra de Madrid,
teníamos una señora
lo de las
limpiando.
Culebras en la piscina es constante.
Sí, continuo, sí.
Sí, no.
Merece la pena, vamos.
San Sebastián de los Reyes.
Que no hace falta. Ya. Sí, lo San Sebastián de los Reyes.
Salvaje.
Es San Sebastián salvaje.
¿Os acordáis de cuando González Pons, eurodiputado del PP, encontró una serpiente en su casa de Valencia y salió con una foto absolutamente heroica que me hizo palidecer de envidia? Desafiando a ese
otro
monstruo,
valiente.
Ese saurio, mano a mano.
La mostró como un trofeo.
No, sí, la serpiente murió de agotamiento.
¡Mari Carmen!
Buenos días.
Buenos días, guapa.
Vamos a ver, bueno, nosotros estábamos veraneando en Venera del Pomar y en el chalet pues está el garaje, la puerta a la persiana. Y entonces notamos un ruido raro y miramos por allí y resulta que era una comadreja. Y bueno, de tamaño de unos 15 centímetros, pues que una especie como una rata un poco larga, con unas uñas. Bueno, total, que allí se me ocurrió a mí, vaya miedo. Se me ocurrió a mí que eso de las ratas y eso, que se asustan con música clásica muy tranquilas, pero oí una vez en la radio hace tiempo que se asustan con chillidos fuertes y altos y agudos. Y empecé a meter el chillido ese agudo, que es, no sé yo cómo lo saqué. Papá agarró una escoba y detrás, y dejó justamente un cachito para ver si ya espantándola salía por allí. Y claro, pudimos conseguir que saliera y ¡pum! Cerró la puerta de la persiana. Ese garaje no se abrió no sé cuántos días. Y resulta que nos enteramos que por ahí cerca habían puesto un gallinero un poco más allá. Y claro, se conoce que igual por eso de las gallinas o algo había ido el animal por allí. Ya no volvió, se conoce que igual de miedo. Fue una solución estupenda. Incluso lo recojo yo en el libro que titulo Ramillete de Soluciones, todo eso. Pero habíamos visto después, cuando fuimos un poco más por la casa, por si acaso había más, se había entrado más, resulta que vimos que en la docena de huevos que había en la cocina, en una de las cestitas de mimbre, sí. Resulta que había un huevo que estaba hecho un agujerito y sorbido entero de dentro. Y dijo papá, uy, este bicho ha querido comer el huevo también. Sí. Menos mal, estaremos pendientes.
La comadreja...
Ya no pusimos más huevo en ese verano.
Señora, la comadreja tiene una uña polivalente.
Sí, sí,
equivalente,
tendrá lo que tenga,
equivalente
pero
a la uña
te
polivalente
tira,
que tenemos los humanos
te
con la que...
Te quita el
eso
ojo.
Es.
Bueno, y chillando, madre de Dios. No sé ni cómo saqué ese chillido en la vida, he chillado más. Pero bueno, ya, este año ya no pusimos huevos, porque por si acaso igual va a los huevos, pues nada.
Es que va a los
ya
huevos.
No, pues, nada, ya.
Esa uña la tiene muy afilada.
La uña polivalente.
Y entonces le hace un agujero al huevo.
Porque si se desenvuelve y nos hace frente, vaya
a claro, es que una comadreja haciendo frente, señora...
No, cuidadito, ¿eh?
No, es un bicho peligroso.
Sí. Se pone de patas.
Te saca la uña polivalente así.
Claro.
Me armé de valor y
te hace la zeta.
Ay, y una salamanquesa que también se nos coló en casa.
Mari Carmen, ¿cómo ha dicho que se llama su libro?
Se llama Ramillete de Soluciones.
Ramillete de Soluciones.
Monográfico con comadrejas.
No.
Usted ahí tiene soluciones.
Historias más bonitas también, ¿eh?
Ah, bueno.
Solo cuenta ese detalle efecto de lo que nos pasó allí ese verano, ¿eh?
Ay, qué gracioso. Y ese
es
libro...
el tercer libro. Ya tengo un cuarto publicado que se llama Momentos Mágicos y me ha salido hace 2 días también.
Joder, felicidades. Hola.
¿Cuál es su apellido, Mari Carmen?
María del Carmen del Molino.
Del Molino, lo digo para buscar
sí,
sus
Núñez,
libros.
Del Molino Núñez.
Molino Núñez.
Núñez, sí.
Bueno, pues nada, iremos a la búsqueda y captura de esos dos libros. Muchas gracias, Mari Carmen, cariño.
Y felicidades por el programa, que es
muy bonito. Gracias. El bicho que más escalofríos nos despierta por razones de todo tipo es la rata. Yo estuve dos días...
La rata.
En mi época de bohemiete en el barrio de las letras estuve 2 días sin comer, porque cuando me disponía a bajar al supermercado me encontré una rata en el rellano del piso.
Claro.
Cerré la puerta y no salí hasta el martes. Y estaba viendo un partido el sábado.
A mí cuando...
No comí. Mira que yo quedarme sin comer, tengo que estar muy, muy cagado.
Claro, con la plaga de cucarachas yo vivía en Malasaña y entonces... Porque dije, voy a vivir...
Al límite.
Vamos a ser bohemios.
Exacto.
Venga.
Y entonces también, cuando bajaba por la calle San Hermenegildo, que era mi calle, las ratas eran como conejos.
Claro.
¿Cómo con
en Madrid muchísimo.
Me escribe a mi mujer, me dice, te has quedado corto, cariño. Ratones de campo, salamanquesas, invasión de hormigas voladoras, perros, gatos, que no eran los nuestros, sino que venían a mantener relaciones con nuestra gata y con nuestra perra. Ranas, serpientes, sapos y lagartos. Y espérate, que dentro de un ratito me volverán a enviar.
Oye, cuando
más
venía
mensajes.
Un gato a coyundar con tu gata, tú lo recibías en el aparador para ver sus intenciones. Oye, en plan padre de la novia.
Vivimos una de las situaciones más impactantes y desagradables que hemos vivido en toda nuestra vida.
La gata.
Nos fuimos un fin de semana, dejamos a la perrita en casa al cuidado de una señora que se tenía que ausentar durante unas horas. Entonces, esto es un jardincito que rodeaba el chalet. Y hay otros jardines al lado y demás. Bueno, la perra estaba en celo. Cuando llegamos, la que había organizado en el salón de mi casa, no os podéis imaginar, como 7 u 8 perros, y la mía, claro, machos todos.
¿Qué la mía?
Mi perra, tumbada en un sofá, exhausta.
Y una orgía.
Y toda, una orgía. Fue un fin de semana de desenfreno. No, pero ¿de qué? Luego tuvimos que llevar a la perrita al veterinario.
¿Qué no vería esa perra?
Espantoso,
no
horroroso,
viendo?
Tremendo. ¿Y a usted? ¿Qué bicho se le ha colado? ¿Es José Luis?
Hola, José Luis.
Espérate, que me tiene que decir... Sí, José Luis. ¡José Luis!
Sí, soy yo.
Venga. Ya, abrió la puerta y era él.
¿Qué te voy a decir? Gracias por el programa, ¿vale? Soy unos máquinas.
Bien.
Gracias.
Bicho.
A ver.
No te digo a ti, bicho. Digo, ¿qué bicho se te ha colado? ¿Qué te imaginas? Bicho, tú, eso lo serás tú.
Claro. Bueno, escucha, yo te voy a contar dos historias muy cortas, ¿vale?
Venga.
La primera, cuando yo era un niño, había encontrado un conejo blanco en el campo, en Galicia. Y yo le curé la pata porque había sido cazado por un cazador y había dejado una trampa ahí. Yo le quité la trampa, le curé la pata, le di de comer a mi casa... Y bueno, mi madre en una ocasión pues se puso a hacer una comida. Y justamente mi abuela me dijo que no comiera la comida. Y yo, ¿por qué? Porque es que tu madre ha hecho el conejo. Y yo, ¿qué dices, hombre? Cogí, me mosqueé, cogí la olla gigante que había en mi casa y en el jardín enterré, bueno, la comida. Porque ella cogió el conejo, se lo cargó, ¿vale? Y yo me enfadé porque no eso, bueno, yo recibí una paliza que te cagas, pero bueno, yo nadie se comió el conejo porque era mi mascota, yo la daba a comer. Esa fue otra. La segunda anécdota, que esto me pasó en Madrid, en el centro de Madrid, que estaba yo viviendo en Madrid, en la zona de Lavapiés. Yo vivía en el segundo piso y habían dos bueno, había una pareja que tiene animales exóticos y, bueno, se me coló una serpiente grande.
¡Hala!
Una pitón, pero una...
¡Una pitón!
¡Qué bonita!
Sí, una pitón, como yo te lo cuento. Y luego se me coló un gánster que yo lo le di de comer.
¿Un gánster?
Perdón, a ver, Escobar. Si se le ha colado un gánster, mal asunto. Eso es para llamar a la policía.
No, pues se ha colado, sí, pero era un gánster guay. Era
guay.
Guay.
Ese era de los molones.
No era de la camorra, era de los auténticos. Y de las cosas que yo pensé que era una rata de la calle, ¿no? De la cantarilla, pero claro, yo veía la cola un poco rara, pero era un gánster esto marsupial, esto de Australia. Sí. Y yo, bueno, esto es un animal que no es normal, pero claro, cuando yo voy a mi cuarto y encuentro una serpiente grandota, más grande que la cama,
claro,
yo llamé a la policía local, parece que se estaban cachondeando, no, ¿cómo va a tener un afectado que estamos en Madrid, no estamos en África? Bueno, chaval, te he dicho que se ha colado la serpiente, tío, ya está. Bueno, yo tuve que llamar a varias protectoras de animales de España, no me hicieron caso, porque claro, no son protectoras normales, son de perros y gatos, no son de animales raros.
Claro, de pitones todavía creo que no.
Yo no sé qué pasó, que tuve que llamar a mi colega, un amigo mío africano, que el tío es de Kenia, y yo, mira, claro, me ha pasado esto, ¿tú tienes animales de estos? Y yo, hombre, José Lí, soy africano, pero no tanto. Entonces, me dice, no, hombre, pero ¿para qué me llamas para esto? Yo, coño, que se ha colado una serpiente, colega. Entonces yo le dije ya en suahili una palabra.
Bueno, vale,
ya iré para allá. Y yo, es que yo no sé coger un animal, está en mi cama, tío, ¿qué hago? Me acuesto con ella.
No.
Oye, vamos a ver.
Nunca.
Tío, te tengo que tener una serpiente grande.
José Luis.
Oye, pero llama al dueño. Pero el dueño yo no sé quién coño es, tío. Somos 20 vecinos aquí. Y todo total, que yo tuve que coger portal por portal, piso por piso, oye, mire, que saco... ¡Ay, sí! Entonces ya creo que en el sexto piso, o sí, en el cuarto, no me acuerdo bien, baja una parejita.
Ah.
Y digo, a ver, no preguntes si tienes una flauta. Es que tengo una serpiente y yo no sé si es vuestra. Todo vestido de hippie y tal. Sí, sí, es que es nuestra y tal. Y es que come tal. Ya, y el gaste, no, eso no es mío. Bueno, vale. Total, que yo le digo al dueño del piso, yo, mira, yo he dicho de convivir yo solo con mi pareja, bla, 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 pero animales, si me voy yo al zoológico, es más barato la habitación. Vamos a ver, es que yo estaba tan nervioso que empecé a decir gilipolleces. Y me dice el tío, hombre, es que lo siento. ¿Cómo que lo siente? Es que voy a mi casa, yo vengo del trabajo, me encuentro una serpiente gigante, ¿qué hago? Me acuesto con ella, no. Le cuento un cuento. Hacemos una guardería española, ¿qué hacemos?
Ya. Las típicas preguntas que se hace uno cuando tiene una pitón.
Cualquier
en la cama.
Cosa menos un abrazo.
Ante la pregunta de Víctor, me acuesto con ella nunca.
No
le digas, venga, un abrazo.
Nunca. Fósforos no que tenéis pitones en casa.
Eso es.
Y si tenéis boas, peor me lo ponéis.
Claro. Abrazan un montón, son muy cariñosos.
No. La serpiente se estira y se acuesta a tu lado en paralelo. Esto lo hemos contado aquí más de una vez.
No me acuerdo. Sí, es como la chica de la curva.
Porque no es una leyenda urbana.
¿Con qué propósito?
Con el propósito de tomarte la medida.
Anda.
Para ver si te puede comer.
Fíjate.
Pues tú lo tienes peor que yo.
A mí me come seguro. En tu caso, además, tendría que ponerse
en vertical. Tendría que llamar a una amiga.
Y en horizontal hacer la cruz. Y llamar a una cosa, Isabel. Hola, Isabel. Isabel. Hola. Isabel. Francisco.
Buenos días.
¡Oh! Menos mal. Buenos días. Oye, qué buen rato estamos echando a costa de los animalitos, ¿eh? Si nos entendieran las criaturas, seguro que se vengarían. ¿Aquí qué te ha pasado con los animales de tu entorno?
Pues mira, yo estaba en el cuarto de aseo, obrando, como diría el jefe. Y de pronto miro hacia la izquierda y pegado a la pared al suelo me encuentro un escorpión. Vamos, lo que viene siendo un alacrán.
¡Ay, madre!
Eso ya son palabras mayores, ¿eh?
Y los pies ya son como de la casa, ya. Como vivimos en el campo, en una zona rústica.
Claro.
En Cartagena, pues vamos, las gentes allí son todos los días, aunque casi todos los días, pero vamos, de estos que van con... que tienen carne, vamos, que tienen... Uh-huh. Que tienen molla.
Oye, ¿con el alacrán qué hiciste?
Pues de... Le agarré un zapatazo, claro. Un poquito de papel higiénico y al váter.
¿Te lo cargaste?
Tío, macho.
¿Qué va a hacer?
Pues, que si me lo cargué, hombre.
Charlo, yo soy incapaz de matar a un animal.
Se te pone un tiro, la verdad, se te pones una bota.
Sí, no. Yo, vaya,
otro día también, obrando, en la finca de mi suegro también.
¿Eh? Estoy... Bueno, si yo con la obra, vamos. Sí.
Okay. Todo en la vida le pasa obrando.
estaba ahí sentado haciendo mis cosas y de pronto me había recibido de la bañera, me voy a hacer una cosa y dije, ¿qué? Y resulta que era una garrapata.
Sería muy gorda.
Pues cuidado con eso, ¿eh?
O eso es que usted tiene muy buena vista.
Ni media...
Tengo una parte de sangre. Es que entonces me hizo que tenía muchos perros.
Ah, amigo.
Y me tiré un poco de dejar de mano y, claro, pues pululaban por ahí. Pero vamos, casi fueron amigos.
No, hay que tener mucho cuidado con las garrapatas, como apunta María José, porque una garrapata, oye, como no. Se te enganche...
En el ser humano es letal, ¿eh?
Te provoca unas perros, infecciones que pueden ser mortales.
Bueno,
la leishmaniosis, ¿no? Se coge
sí,
así.
Sí, claro que
se queda
sí.
La cabeza dentro y todo eso.
Entonces, por eso hay que poner ese collarcito.
Y son mosquitos los de la leishmaniosis.
Ah, son mosquitos. Sí, bueno, sí. Algo pillan el moquillo.
Sí, sí. No, el moquillo no. Pero vamos, que son malos para los animales, pero que para el ser humano es mucho peor, ¿eh? Mucho peor.
Cuando llega la primavera y el verano, nuestras mascotas, habría que ponerles un collarcito.
Collar, sí, con insecticida, ese, ¿no? Repelente, ultrasonidos, también hay collares.
Que venden en cualquier tienda de animales y, por supuesto, en cualquier clínica veterinaria. No se lo ponga usted, lo digo porque tiene un olor bastante fuerte y quedaría un poco raro que fuera usted con un collar de esos. Bueno,
ya no huelen. Bueno, sí,
ya no huelen.
Ya no huelen.
Si no se te acerca
nada. Vamos a ver cómo se
nota que hace tiempo que no tengo perro.
Exactamente, ya no huelen nada. Y además de eso se lo refuerzas con una pipeta cada mes y ya está.
¿Es una pipeta?
Qué modernidad.
Pues le pones una pipeta así por encima de la pielecilla.
Sí.
Con un insecticida.
Un liquidito.
Sí, un liquidito.
En la ciudad hay menos peligro igual, ¿no? Para una mascota.
En los parques hay garrapatas.
En los parques también, sí.
Isabel.
Y arena.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, Goyo. Buenos días, María José.
Buenos días.
Y para los demás que estén por ahí.
Bueno, buenos días, buenos Tony. Días. Buenos días, Gistau.
Buenos días.
Buenos días, Rosy. Buenos
días,
Sisto.
Las preferencias,
buenos días, María Luisa.
Pues mira, a mí se me coló en el garaje ya hace años. Una rata enorme. Y yo escuchaba ruido y decía, por aquí tiene que haber algo. Empezamos a retirar cajas, a retirar todo, lo que había en el garaje y vimos las ratas. Mi marido con un cepillo, mi hijo con otra, con otro palo, con otra cosa. Digo, mira, yo quiero mucho todos los animales, los respeto, pero las ratas es que me pone la carne de gallina nada más que hablo de esas. ¿Qué bicho más repugnante? Yo en la casa, que se me colara para adentro, vamos, digo, es que me voy yo de adentro de la casa mientras que no las vea muertas. Yo no podía ver, vamos, las ratas.
¿Y cuando le atacaron con la escoba o con lo que fuera, la rata les desafió?
No lo sé, porque
les hizo frente.
Yo me quité del medio, digo, soy ahí, no estoy, no vas a la rata, vení para mí. Yo la vi muerta ya después. Pero es que aquí vivimos en una zona rural cerca de San Lucas, y entonces pues suele haber algunas veces bichos de eso. Y también he visto serpientes.
¿Ah, sí?
Mi marido las coge con su cuidadito porque no son grandes y la lleva y la quita de aquí, pero no las mata, ni mis hijos tampoco.
No.
Aquí no quiere que mate, ni lo único que puedo matar son las moscas, porque las moscas también son muy asquerosas. Se echan por todas partes y después se te pone a lo mejor en el pan.
Es muy pesada, muy pesada.
Pero de lo demás, mis hijos, nada. Aquí no se mata ni un grillo.
Pues mire, como en mi casa.
¿Sabes que el otro día me enteré de una cosa horrible a raíz de las moscas? Lo que hacían los coloniales ingleses cuando cazaban en África. Llevaban con ellos lo que llamaban un jamboy, que era un niñito africano untado de mermelada.
Ay.
Para que todas las moscas se fueran.
Por favor, de verdad.
¡Qué aberración! ¡Miriam!
El chamboy.
Hola, buenos días.
Se parte de risa. Hola, buenos días, Miriam. Disculpa, hija.
Nada.
Disculpa.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Mira, esto pasó en Dévanos. Es un pueblo de Soria, muy pequeñito, muy bonito, que recomiendo que visitéis. Es una casa de pueblo que tiene, pues, tendrá como 200 años. Y una de las fachadas está, bueno, pues, piedra, es la casa de piedra, y bueno, pues se enfoscó y se tapó, bueno, pues se arregló toda la fachada. Evidentemente eso se hizo de día y se echó cemento y todo también. Y por la noche, pues la parte de arriba, lo que es la guardilla, pues allí dormía yo y dormía mi hijo pequeño, que tenía pues 8 meses. Y en medio de la noche empiezan a salir murciélagos, que estuvimos una semana saliendo murciélagos de la... Claro, la fachada se hizo de día, ahí habían anidado murciélagos y salían por dentro de la casa.
Como en una secuencia de Batman.
Exactamente, estuvo una semana saliendo murciélagos. Abrías la ventana, los echabas y así estuvimos durante pues eso, una semana. Y luego ya los últimos días rectaban, claro, ya no tendrían fuerza, ya no tendrían aire. Entonces ellos por las grietas de dentro de la casa intentaban salir y estuvimos, pues te hablo de unos 140, 150 murciélagos.
Madre mía.
Madre mía.
¿Se fueron voluntariamente o terminasteis echándolos vosotros?
Abrías la ventana y con un trapo eso los echabas y otros pues murieron y otros se quedarían ahí dentro de la pared o si ya no podían, porque lo último que salían eran las crías. Y restaban pues por las paredes, por las escaleras.
Son muy pesados.
Y ya te digo, estuvimos una semana pues eso, saliendo murciélagos. Y luego he estado viviendo por temas de trabajo en Bolivia y allí eran los escorpiones, los alacranes eran en el baño día sí, día también. Y bueno, zapatillazo y ya está.
Y a rezar para no pisar alguno. Te levantas a hacer pis por la noche y está ahí el alacrán de turno o el escorpión a su bola. De pronto le das así con el piececito y te hace tiqui.
Pero la gente que está en África dice que, por ejemplo, las serpientes se te meten en el saco de dormir porque buscan tu calorcito. Entonces es muy habitual que en plena noche sientas la presencia de un bicharraco ahí.
Son cariñosas. A mí los murciélagos me caen muy bien, no sé a vosotros. Además, bueno, creo que es un animal necesario. Se come los insectos que nos pican a nosotros, como los mosquitos, por ejemplo. Y tener murciélagos, salvo y cuando no sea una epidemia...
¿Sabes que hubo una época que en el Bernabéu se metían... Ahora ya no los... Hace mucho que no los veo. Pero hubo una época en el Bernabéu se metían murciélagos que no sabían salir.
por la cúpula del estadio, la forma de cúpula, la forma de taza, se tirarían los... ¿Cómo se orientan? ¿Con sonidos ellos o ciegos?
Sí, sí.
Y, el, y entonces la grada les devolvería un sonido constantemente y no encontrarían la forma de salir por fuera.
Posiblemente residirían allí, vivirían en algún recoveco.
A una persona de Albacete tú no le puedes preguntar si le gustan los murciélagos. ¿Por? En nuestro escudo está un
murciélago. Ah, es verdad, y en el de Valencia.
Sí,
claro.
Señora. Es verdad. ¡Qué tonterías! Digo, a ver.
¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, otro pregunta de fuera.
¿Sí? ¿Me oye?
Sí, le oigo bien. ¿Y usted a mí? ¿Me oye?
Estupendamente, gracias.
Vale, pues ya está. Vamos a hablar normal.
Saludo a toda España desde Lorca.
¡Viva Lorca!
¡Hombre, Lorca!
¡Viva Lorca!
Sí, gracias. Yo vivo en la afuera de Lorca y, o sea, tengo un jardín grande. Y claro, es normal porque haya lagartijas, que haya hormigas en la casa, que haya cucarachas, que haya pájaros por fuera, eso es normal, y luego mosquitos en verano, pero lo que no es normal es que un verano, por la noche llegamos a la casa, nos metemos en el dormitorio y había un gato. El gato había entrado, claro, y luego no podía salir porque todas las cortinas estaban. Y claro, cuando yo vi el gato pegaba unos saltos que llegaba al techo. Entonces tuve que coger, que parecía un león, tuve que coger una silla, una escoba, y intenté abrir la ventana como pude con la escoba, porque es que vamos, eso era una fiera, hasta que conseguí abrir la ventana y salió el gato.
¿Está usted seguro de que era un gato?
Sí, sí, era un gato. Pero si a mí me gustan los animales, pero claro, es que un gato así te se puede tirar a la cara y es que te hace... Bueno, también me pasó otra cosa con un ratón.
Sí, porque...
En la mili hace 42 años. Era cartero, tenía la mesa, un despacho de allí, y debajo de la mesa tenía ropa. Y cuando fui a coger el mudado, había un ratón. Pues el soldado me tuvo que subir a la mesa del pamo que me pegó. Esos son... Que bueno. Sigan así, no, noticias estas buenas, por lo menos nos reímos y nos dejamos ya las cosas más tristes de Cataluña.
Ay, qué razón tiene usted, caballero. Vamos a hablar hoy de otros animalitos, de otros bichitos. No esos con nombres y apellidos de los que les hablamos todos los días desde las 6 de la mañana en Herrera. ¡En COPE, Jacinto! ¡Jacinta! He dicho yo, sí, Jacinto, sí. Y es Jacinta.
Soy Jacinta, sí.
Ya lo sé, Jacinta, hija mía, es que había entendido Jacinto. Porque tiene usted una voz muy dulce de señora extraordinaria. ¿Cómo le voy a llamar yo a usted Jacinto? Si se llama usted Jacinta. ¿Qué le ha pasado a usted con los animalitos, Jacinta?
Pues mire, resulta que me levanté una mañana y me encuentro en la cocina, que la tengo toda blanca, llena de bichitos pequeñitos, pequeñitos negros, por todos los sitios, y sin saber lo que era. Total, que cuando llegamos... y cada vez más, total, que llamé a un técnico porque me pensé que salían de la lavadora y me dijeron que era una de, eran cucarachas. Bueno, no se puede imaginar, se nos subían por las piernas a mi marido y a mí, por los pantalones, por la cara en la cama. Eso era horroroso, no sabíamos cómo quitarlo. Y resulta que... Sí. Teníamos que fumigar porque eso era imposible. Veníamos por la noche y ya la íbamos viendo más grande. Andaban por todos sitios, vamos. Era horroroso. Total, que nos dijeron que fumigar. Pero digo, ¿cómo vamos a fumigar toda la casa? Era horroroso. Total, que me fui echando culcal, que me dijeron. Queríamos que nos asfixiábamos todo el santo día echando... Bueno, no se puede usted imaginar lo que pasamos.
A ver, señora...
Horroroso, eso no se lo recomiendo a nadie.
Jacinta, con el culcal, ¿no terminaron ustedes con las cucarachas?
Sí, mire, con el culcal y luego con ese aparato que no me acuerdo cómo se llama ahora, que lo tengo enchufado a la luz...
Ametralladora pesada.
Exactamente. Me fueron desapareciendo. Pero de culcal yo no sé los botes que gastaría... Por debajo de la cama, por los muebles, por todo sitio. Eso fue horroroso.
Horrible, señora.
Eso es horroroso.
Me hago cargo.
Oh,
ay, Jacinta.
Mía, qué miedo.
Qué horror, Jacinta. ¿Y de dónde habían salido ¿De dónde habían salido las cucarachas?
Pues nada, dice que no se sabe. No se sabe.
Nada, pues, de pronto aparecen, además, crecen muy deprisa. ¿Eh? Y ni con las ametralladoras pesadas a veces terminamos con ellas. Sergio.
Hola.
¿Qué tal, amigo?
Hola, Goyo y compañía. Pues nada, un día el año pasado haciendo limpieza en casa y eso y tal, me dijo mi mujer, oye, ven un momento, que hay aquí en el alféizar de la ventana unas cosas y tal. Digo, sí, son como como cagaditas, como excrementos de ratón. Y yo, coño, es verdad. Si esto, pues no sé, un ratón hasta aquí arriba no puede subir. Total, que escuchamos un ruido,
¿sí?
un pequeño ruido como... Y pegué un golpe en el cajetín de la persiana.
¿Y qué pasó?
Bueno, salieron dos o tres murciélagos. Digo, ya está. No busques más, que ya se sabe de qué son los excrementos.
No.
Así que era un cajetín que es complicado quitarlo y tal.
Pues mire... Así. Pues mira estos operarios que le han quedado a los pobrecitos año y medio de cárcel y ciento y pico mil euros de multa. Ojito con los murciélagos que se les cuelen a usted en la caja, en el cajetín o donde estén dentro de su casa. Consulte primero. Ahora a las 10:54, 9:54 en Canarias. Las noticias. Si volvemos a Herrera en Cope. La, la, la.